través da luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, 3 y 7 minutos aquí en el Cairo, 2 y 7 en la península ibérica, una hora menos en las Islas Canarias, segunda cita de estos especiales programas desde Egipto. Dos apasionantes horas nos esperan juntos para hacer historia aquí en Radio Nacional de España. Para todos la cordial bienvenida a este encuentro histórico. Preparaos que esta noche vais a vivir aventuras apasionantes. Para todos nosotros es un placer poder compartir esta aventura desde esta tierra sagrada de los faraones. Esta noche os proponemos conocer dos pirámides. Es la primera vez en la historia que una emisora de radio y un programa acometen esta aventura, y no podía ser en otro sitio. Estamos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España, en vuestra radio, y estamos ya dispuestos para llenar este espacio en blanco especial que ahora se abre, insistimos, haciendo historia. Un saludo de todo el equipo del programa que se encarga de realizar esta emisión en directo, vía satélite, desde aquí del Cairo para todo el mundo. Los saludos de Paz Llamas en la producción y coordinación, Natalia Sotillos en la redacción, Fran Contreras como reportero del programa, Rosa Rodríguez y Juan San Ildefonso en la locución, y esta noche con la colaboración especial de Javier Sierra, que nos acompaña en esta aventura. Los saludos también de nuestros técnicos aquí, Jaime Sanz y Sergio Jiménez, están controlando nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez y María José Cascante en Madrid. Todo un despliegue técnico único para llevaros hasta el corazón mismo del misterio. Nunca en la historia de la radio se había hecho algo así, y aquí estamos para hacerlo realidad, y es un placer para todos nosotros. Os decíamos que íbamos a entrar en el corazón mismo de la pirámide. Escuchar. Así suena la radio. Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sagrados de la historia de la humanidad, la séptima maravilla del mundo. Y aquí estamos preparados para transmitir un programa histórico exclusivamente a través de Radio Nacional de España en el espacio en blanco. Así suena la radio. Para nosotros, como decimos, es un placer hacer realidad este sueño. Dar las gracias a alguna gente que nos ha ayudado: Centro de Prensa Internacional de Egipto, Ahmed Lotfi, a Belal Mustafa, al inspector de antigüedades de la meseta de Giza, Mohamed Emeda, a los cuerpos de seguridad de aquí de Egipto que nos están cuidando, y a Ibrahim Soleimani y Juan Pablo Quevedo de Karnak Travel, que han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Tenemos dos sets preparados aquí fuera de las grandes pirámides. Estamos viendo la Gran Pirámide y dentro de un rato nos vamos a meter, y os invitamos a que nos acompañéis justo hasta el corazón de una de ellas. Javier, tremendo, ¿verdad?
La verdad que sí. Si pudieran nuestros oyentes ver, pero se lo vamos a hacer ver, lo que tenemos delante se estremecerían. Vemos la silueta recortada contra el firmamento nocturno de la Gran Pirámide, y aquí en el Cairo, en Giza, es una auténtica noche de verano.
Fran Contreras, vaya lujo de programa, vaya lujo de compañeros, vaya ocasión histórica para vivirla,
Es una noche diferente, es una noche de emociones, con un equipo técnico sin precedentes, en los que vamos a entrar en la historia. Creo que somos privilegiados, somos afortunados, emitiendo desde aquí, desde Gizeh, con a los pies de Keops, de Kefren, de Miquerinos, y creo que lo que va a ocurrir esta noche no ha ocurrido nunca. Vamos a pasar a la historia porque vamos a enseñar la pirámide de Teti, la pirámide roja, la pirámide de Kefren, la pirámide de Keops.
Va a ser algo único. Esta noche hay cientos de miles de seres en todo el mundo conectados para vivir esta aventura. Desde los cuatro rincones del planeta nos llegan señales de vuestra presencia y os damos gracias por ello. Más datos, si queréis, de este programa especial en la página web de Radio Televisión Española. Entrad por ahí, hay un montón de fotografías y ya veréis. Todos juntos esta noche vamos a descubrir una de las siete maravillas del mundo y algunos otros misterios de este país fascinante. Saludar a Ibrahim Soleimán, que ha hecho que estemos aquí. Buenas noches, Ibrahim, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Esta noche has sufrido, ¿eh?
Hombre, mucho.
Esto lo dejaremos para contarlo en otro momento, ¿no?
Por fin, sí, por fin ya estamos.
Te agradecemos de corazón todo el trabajo y que nos haya
posibilitado esto. Espero que la gente lo disfrute mucho.
Gracias, Ibrahim. Un segundito, os ponemos algunas informaciones de lo que queremos hacer esta noche. Justo el tiempo para poder penetrar dentro de esa gran pirámide, dentro de la gran pirámide de Kefren. Y atentos, vais a vivir experiencias únicas, no os lo perdáis. Tenemos también a Miriam Seco y otro montón de gente ahí especial esperando. El tiempo para daros esa información y subimos corriendo a la pirámide para seguir transmitiendo esta emoción que estamos viviendo aquí.
Estamos en la meseta de Giza, el lugar donde se alzan hacia el cielo desde hace miles de años las tres grandes pirámides de Egipto.
Para nosotros es un momento histórico. Hemos desplazado un equipo técnico y humano sin precedentes para transmitiros la emoción que se siente al estar en un lugar así.
A lo largo de las dos próximas horas, os invitamos a vivir en nuestra compañía una aventura singular, en la que trataremos de dar luz a uno de los grandes misterios de la humanidad.
Estamos en el origen de muchas historias, de nuestra civilización, y en vuestra compañía deseamos vibrar y sentir la emoción única de pisar esta tierra mágica y sagrada.
Llevamos muchos meses trabajando en este proyecto. Nos ha costado decenas de viajes al país de los faraones. Y por fin vais a poder vivir en nuestra compañía la emoción de poder encontrarnos cara a cara con la historia y con el misterio.
Si has decidido acompañarnos, te damos nuestra bienvenida. Y la recomendación de que te prepares. Un viaje único y original comienza.
Estamos en una de las pirámides más sagradas e importantes de la humanidad, cumpliendo un viejo sueño del espacio en blanco. Por primera vez, la radio se mete dentro de una pirámide para contaros algunos de los secretos. Javier, vaya sitio donde estamos, ¿eh?
Pues estamos dentro del sarcófago que supuestamente tuvo que haber ocupado uno de los grandes monarcas de la cuarta dinastía egipcia hace aproximadamente 4.500 años. Estar aquí, agazapado en un cajón de granito de unas dimensiones impecables, la verdad es que impresiona.
La verdad es que yo creo que nunca se había hecho algo parecido. Estamos sudorosos, estamos cansados por la subida. Hay una especie de ruido, de zumbido, es el ventilador que... ¿Verdad, Javier?
Sí, estamos, claro, en una cámara ahora mismo a nivel de la meseta de Giza. Es una sala grande donde aparece inscrito también el nombre o el graffiti del descubridor de este lugar, Giovanni Battista Belzoni. Fue un italiano, un saltimbanqui de principios del siglo XIX que entró en este lugar por primera vez en la historia moderna y que, bueno, nos dejó muchos recuerdos después de su aventura.
Queremos contaros en esta segunda edición del Espacio en Blanco algunos misterios de las pirámides. Como os decimos, estamos metidos dentro del sarcófago, algo absolutamente histórico. Pero, Gabriel, cuenta, meseta de Giza, aquí hay quizá algunas de las más importantes pirámides del planeta, ¿verdad?
Las más importantes, Miguel. La fundamental es la Gran Pirámide. Es una estructura colosal que tiene la altura más o menos de la Torre Picasso de Madrid, es decir, como un rascacielos de 40 plantas. Estamos hablando de un edificio, yo diría que casi inconmensurable, porque tiene aproximadamente 137 metros de altura. Antiguamente tenía 146 metros, 230 metros de lado, es decir, que el perímetro, estamos hablando casi de un kilómetro, y un grado o un ángulo de inclinación en esta pirámide de 51 grados. El que vino después, el faraón Kefren, construyó un edificio casi parangonable. Estamos hablando de algo de 2.200.000 bloques de piedra, que se dice pronto, con una altura de 143 metros de alto originalmente, y hoy apenas 136 quedan, pero queda todo ese revestimiento externo que la hace inconfundible. Muchos, para distinguir entre la Gran Pirámide y esta segunda pirámide, la pirámide de Kefren, tienen que fijarse en eso, en esa especie de capa que tiene todavía intacta la segunda pirámide, la de Kefren, en la parte superior.
Los árabes llamaban, parece ser, a las pirámides de la meseta de Giza las luces. Debían ser impresionantes en la antigüedad, con ese revestimiento en mitad de la nada, como debían refulgir al sol, ¿verdad?
Fíjate que, por ejemplo, la más pequeña de las pirámides de esta meseta es la pirámide de Menkaurra. Menkaurra significa la luz de Dios, o la luz de Ra, es estable, porque se construyó con unos bloques de piedra mayores todavía que los que se utilizaron en estas pirámides. Y realmente, bueno, la sensación de potencia, de solidez a través de los siglos, se deja percibir en cualquiera de sus esquinas. Dicen los árabes, cuando llegaron aquí en el siglo X, que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Son incombustibles al paso de los siglos.
Nuestros oyentes van a escuchar de vez en cuando un poco de murmullo. Estamos aquí metidos en mitad de la pirámide, pero hay algunos árabes que son los que controlan este lugar de noche y de día, que se han sorprendido al ver que estamos haciendo un programa de radio dentro y de vez en cuando entran a ver qué hacemos. Javier, tú eres uno de los pocos, los vas a contar después, no sé si españoles, hombres blancos, no sé cómo decirlo, que ha estado dentro de la pirámide junto con Napoleón y otros muy pocos. ¿Por qué son tan importantes las pirámides? Decías en el programa de ayer que quizás fuera una puerta hacia las estrellas. ¿De dónde viene esa idea?
Es una idea que viene de la religiosidad más primitiva del antiguo Egipto. Los egipcios, cuando crean toda su, digamos, dimensión mística o religiosa, tratan de defender una idea que es muy poderosa, y es que la tierra egipcia, con el Nilo y todo lo que hay alrededor de él, en realidad es un reflejo cósmico, una especie de alteración o alter ego de lo que se ve sobre las cabezas en una noche despejada de verano, por ejemplo. La Vía Láctea para ellos era el Nilo celestial. Algunas estrellas importantes, como la estrella Sirio, encarnaban a la diosa Isis, o constelaciones como la constelación de Orión encarnaban al dios Osiris. De hecho, estas pirámides en las que nos encontramos ahora encarnan precisamente, y eso ya es una idea muy aceptada, el cinturón de esa constelación.
Hablaremos dentro de un momentito de todo eso, si quieres. Pero de alguna manera dices que son el reflejo del cielo en la Tierra.
El reflejo del cielo en la Tierra. Y con esa idea, su mayor obsesión fue crear puntos de conexión entre el cielo y la Tierra, lugares en los que el alma desencarnada del faraón pudiera alcanzar las estrellas y convertirse en una de ellas.
Hay otra idea que habla de que las pirámides son instrumentos de precisión donde hay reflejadas un montón de medidas, la tierra al sol, el volumen, etcétera, etcétera, y que estaban construidas con una especie de número sagrado, el codo piramidal, o no recuerdo cuál era exactamente la medida, que luego eso pasó, lo heredaron los constructores de las pirámides. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y déjame que haga un inciso. Estar aquí dentro del sarcófago impresiona y un calor tremendo, ¿eh?
Yo creo que esa es la sensación que nuestros oyentes ahora mismo no pueden percibir.
Sí.
Que es el, digamos, la falta de aire. No hay aire que circule con, digamos, con la naturalidad con la que circularía en un templo egipcio. Aquí cuesta respirar. Cuando uno lleva un rato, cuesta respirar. Pero te va a sorprender una cosa, Miguel. Cuando yo pasé mi noche en la Gran Pirámide hace ya unos cuantos años, a solas, dentro de un sarcófago.
No adelantes cosas todavía.
Vale, pero dentro de un sarcófago así, de repente dejó de importar el aire, dejó de importar el calor. De repente te fundías con la nada, ¿no? Y eso es la magia que tiene un lugar como este.
Déjame que explique a nuestros oyentes que esa es precisamente la razón por la que no podemos hacer las 2 horas de este espacio en blanco especial desde aquí, porque las condiciones al final de un rato o acabas flotando por la energía que tiene la pirámide o acabas un poco, por la falta de oxígeno, un poco cansado. Te contaba, la medida, esa geometría sagrada, ¿de qué forma están construidas las pirámides?
Pues mira, por ejemplo, la cámara del rey de la Gran Pirámide, que es una cámara completamente revestida de granito traído de Asuán, es la única cámara de las 3 pirámides que está revestida de ese material tan impactante y tan ajeno a este lugar, tiene las dimensiones del triángulo sagrado, del triángulo pitagórico. Mucho antes de que Pitágoras formulara su famoso teorema, los egipcios ya lo estaban aplicando con una precisión pasmosa en la cámara del rey. Y no solamente eso, sino que algunos han querido ver, sobre todo a partir del siglo XIX, en las medidas de la Gran Pirámide, hasta incluso profecías bíblicas. Yo soy escéptico en cuanto a eso. Pienso que la piramidología fue una pseudociencia del XIX, muy influida por, sobre todo por gente que quería tomarse al pie de la letra la Biblia y sobre todo las profecías del fin del mundo que esperaban para el final del año 1900 y que después se trasladaron al 2000, pero no deja de ser inquietante la precisión de ingeniería que se observa en estas pirámides. Da la sensación de que no son monumentos. Cuando uno las estudia, da la sensación de que son máquinas. Máquinas para el alma, para proyectarlas al espacio, pero máquinas al fin y al cabo.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Es importante también destacar hacia dónde están orientadas las pirámides. Parece que las 4 caras son perfectas y que incluso no son 4 caras, sino que un proceso de reflexión de la luz hacen 8 lados.
Bueno, en el caso de la Gran Pirámide es verdad que está orientada hacia los 4 puntos cardinales. Es verdad que la prolongación de sus ejes, si la extendemos imaginariamente sobre el plano de Egipto, abarca todo el delta del Nilo, es como si fuera un mojón geodésico. Es cierto que orientarlas a los 4 puntos cardinales con esa precisión hoy nos requeriría el uso muy preciso de instrumentos ópticos y la ayuda de satélites, y que en aquella época lo hicieron simplemente, al parecer, observando la naturaleza, viendo cómo en los equinoccios el sol sale exactamente por el este geográfico, orientando la esfinge hacia ese este geográfico y por lo tanto también la cara de las pirámides. Pero yo creo que hay muchos misterios a ese respecto. Fíjate que Sir Flinders Petrie, que fue el primero que midió las pirámides con precisión, se quedaba maravillado cada vez que concluía una de esas mediciones, porque no podía explicarse cómo pudieron hacer un pulido, por ejemplo, de las piedras con tanta perfección casi como la que hoy aplicaríamos a un instrumento óptico. Eso sigue siendo un misterio.
Otra pregunta. Parece ser que las pirámides, en algún sentido, dice que han servido como lugar para enterrar a los muertos, los faraones. En estas 3 grandes pirámides parece que nunca se ha encontrado nada. En este sarcófago donde nos encontramos ahora mismo, ¿algo insólito para realizar un programa desde dentro de un sarcófago? ¿Hubo alguna vez algún cadáver, alguna momia?
Cuando Giovanni Battista Belzoni llegó en 1818 a esta sala, después de atravesar esos pasadizos que hemos recorrido, que estaban literalmente taponados de excrementos de murciélago y de otras cosas, tuvieron que desinfectar la pirámide. Cuando él llega hasta este lugar y abre el sarcófago esperando encontrar el cuerpo del faraón, se lo encuentra absolutamente vacío. Vacío también estaba el sarcófago de la pirámide de Keops, y vacío también estaba el sarcófago de Micerinos. Da la impresión
de que cada una de las pirámides, en sus pasadizos, en realidad recrea un camino iniciático, un camino simbólico, y que el hecho de que desemboque en una sala con sarcófago obedece también a un propósito ritual. Probablemente el faraón o el candidato a faraón se tumbaba en este mismo lugar en el que tú y yo estamos para resucitar en vida. Cuando uno es enterrado, sufre la experiencia de la muerte, está aislado del exterior como estamos nosotros ahora, sin ningún tipo de conexión con la atmósfera, con la luz, con la vida, y supera la prueba de su propio terror saliendo de este sarcófago y emergiendo fuera otra vez, ya se vuelve inmortal, ya ha perdido el mayor miedo que tenemos los seres humanos, que es el miedo a nuestra propia supervivencia.
Desde dentro de una de las pirámides más famosas de Egipto. ¿Quieres un poco de agua, Javier? Estamos dentro de un sarcófago, sudando. Por primera vez en la historia, un programa de radio se mete dentro de una pirámide. Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco os lo está contando. Hay más datos. Antes de nada, tiempo de esta antigüedad. ¿Se ponen de acuerdo los arqueólogos? ¿Tiene 2000 y pico años? ¿4000? ¿10000? ¿Cuántos años tiene la pirámide?
Pues la versión oficial la atribuye a Keops, perdona, a Kefren, la pirámide en la que nos encontramos, aproximadamente 2500 antes de Cristo. Pero hay muchas cosas que ponen en duda esa versión. Por ejemplo, lo comentábamos ayer en el programa, la existencia de una estela que ya daba en tiempos de Keops, es decir, unos 50 años antes, por hecha, por construida esta pirámide, lo cual ya nos desconcierta un poco. Estaríamos hablando, por lo tanto, de la segunda pirámide, eso sería lo correcto, la terminología correcta, atribuida al faraón Kefren, pero eso, como te digo, debería ser objeto de precisión, ¿no? Y luego hay intentos de datación. El problema de las pirámides es que no se han encontrado, por ejemplo, restos orgánicos dentro, ni maderas que se hayan podido datar por carbono 14. Pero tengo que contarte una historia, Miguel.
Cuenta.
Una historia que no he contado mucho, pero que creo que es muy interesante. La historia se remonta a 1945. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial. Hay un contratista europeo, inglés, Herbert Cole, al que le encargan desinfectar esta pirámide en la que nos encontramos. Durante la guerra no se había sometido a ningún tipo de operación de mantenimiento y las ratas la habían vuelto a tomar otra vez. Así que tuvo que introducir un gas, un gas tóxico, con unas bombonas especiales con las que fumigó toda la pirámide. Al instalar el trípode de una de aquellas bombonas de gas en el pasadizo descendente que hemos recorrido hace un minuto, una de las patas se introdujo en una comisura de los bloques y saltó algo de esa comisura.
¿Qué saltó?
Pues saltó un trozo de hueso.
¿Sí?
Un hueso humano. Un hueso del pulgar. Estaba roto, él le llamó mucho la atención y vio que había incluso algo más, había un trozo de madera. Así que raspó aquello y sacó ese trozo de hueso entero y trozos de madera. Esas reliquias quedaron en poder de la familia durante muchísimos años, hasta que en los años 90 del siglo XX terminaron en poder de Robert Bobal, un investigador británico que conoció a la familia accidentalmente después de publicar uno de sus libros y que las recibió para que las investigara. Robert Bobal las trajo a España, las puso en mis manos y los dos decidimos ponerla a su vez en manos del Centro Superior de Investigaciones Científicas para hacer el carbono 14. Enviamos esos materiales a Arizona para que los sometieran a la investigación y a la datación por carbono 14, a ver si teníamos ahí la prueba con la que datar la pirámide. Fueron meses de espera muy excitantes, te puedes imaginar, y finalmente recibimos los resultados.
Espera, ponemos un poquito de música y ahora nos lo cuentas. El Espacio en Blanco, por primera vez desde una pirámide, contándose algunas exclusivas con Javier Sierra, nuestro invitado especial, cosas que nunca se han contado desde dentro de un sarcófago en la pirámide. ¿Cuáles fueron los resultados?
Pues los resultados fueron bastante chocantes. El hueso resultó ser un hueso bastante moderno, de principios del siglo XIX, probablemente de alguno de los saqueadores muy poco posteriores a Belzoni, a 1818, uh-huh, que entraron en este lugar y que quizá queriendo quitar ese trozo de madera se dejó el hueso ahí dentro, el dedo ahí dentro, y tuvo que amputárselo. No tenemos evidencia, digamos, testimonial, no hay un testamento o una crónica periodística que nos diga quién era el propietario de ese dedo, pero probablemente así sucedió. La madera, en cambio, resultó ser muy interesante. No tenía 4.500 años, como dice la arqueología oficial, no tenía 10.000, como suponen algunos otros, tenía 2.000 y poco. 2.000 y poco años. ¿Qué significa eso? Significa que en época ptolemaica, en época de Cleopatra, esta pirámide estaba siendo transitada, era utilizada por alguien, y probablemente ese trozo de madera, por el tipo de astilla y de corte, pertenecía a alguna clase de mueble o de estaca o de elemento ritual que quedó ahí enganchado. Así que no descubrimos con esos análisis de carbono 14 la edad de esta pirámide, pero sí descubrimos algo importante, que las pirámides eran lugares que se transitaron durante muchos siglos.
Insisto, estamos dentro de una pirámide, en un sarcófago, haciendo una experiencia única en la historia de la radio. Escucharéis ese sonido que es el ventilador que nos da un poco de aire aquí dentro. Y hay más cosas que queremos contaros. Tras esa segunda introducción, seguimos.
Nos hemos venido a este lugar mágico para hablaros de las pirámides y de algunos de sus misterios.
Los árabes llamaban a las pirámides las luces, debido a que este revestimiento actuaba como un espejo que deslumbraba al mirarlo a cientos de kilómetros.
Y de entre todas las pirámides que ahora mismo estamos contemplando, la más famosa y enigmática es la conocida como Gran Pirámide.
Ubicada en la meseta de Gizeh, la Gran Pirámide Keops es la única de las siete maravillas de la antigüedad que sigue en pie.
La egiptología afirma que este monumento, erigido para que sirviera como una tumba, fue construido por el faraón Keops, segundo soberano de la cuarta dinastía de Egipto, correspondiente al Imperio Antiguo, cuyo reinado se extendió entre los años 2551 y 2528 antes de nuestra era.
El nombre original de la Gran Pirámide en los textos egipcios es el de la Pirámide, que es el lugar de salida y la puesta del sol.
La luz que reflejaba era como la del sol, debido a que fue pintada de amarillo con limonita. Según Heródoto, también se encontraba cubierta de jeroglíficos y pinturas diversas.
La época de su construcción aún es un misterio. Lo único que parece claro es que Keops no la construyó y que es más antigua de lo que se suele creer.
Sorprende que la obra más importante de toda la humanidad no quedase registrada en ningún lugar. No haya leyendas, relatos o simplemente dibujos en el interior que atestiguen quién fue su constructor y el motivo.
En las caras de la pirámide podemos observar un hecho curioso.
Debido a que sus caras no son totalmente rectas, sino que se curvan ligeramente hacia adentro, y a su perfecta orientación al norte geográfico, el día del equinoccio el sol incide de manera que la sombra parte exactamente en dos la cara norte.
Según el ajuste astronómico necesario para que esto ocurra, la Comisión de Energía Atómica de Brasil llegó a la conclusión de que tenía una antigüedad cercana a los 14.000 años.
¿Qué más misterios encontraremos en su interior? Para unos, en su geometría se halla escrita toda la historia de la humanidad. Para otros, es como un gigantesco orbe de conocimientos. Y para la mayoría, una pieza importante en la historia del mundo.
Lo que parece cierto es que la historia de la pirámide puede estar íntimamente relacionada con la Esfinge, quizá más antigua y enigmática.
Son algunos apuntes de los misterios de la Gran Pirámide, pero hay muchos más. Escuchad.
Javier, escuchábamos ahí un poco, en esa introducción, lo que habías avanzado antes. Esa teoría que habla de que las pirámides son un poco el reflejo de las estrellas aquí en la Tierra, el cinturón de Orión. Cuéntanos un poco esa teoría.
Pues es una teoría que hoy ya, como te digo, está ya bastante aceptada en todos los círculos egiptológicos internacionales, porque explica el propósito último de las pirámides. El cinturón de Orión, las tres Marías, las tres estrellas centrales de esa constelación imponente que es muy reconocible en el firmamento nocturno, no eran un lugar cualquiera para los antiguos egipcios. Eran el Duat, la puerta al más allá. El hecho de que se construyera sobre la tierra de Egipto una imitación a escala de esas estrellas significaba que este lugar, la meseta de Giza, era el Duat, era, o por lo menos, el lugar donde el alma del faraón o el cuerpo del faraón, con el faraón en vida, podía entrenarse para su viaje a las estrellas. Es muy curioso porque, como verás, si ves cualquier foto aérea de las pirámides o cualquier foto satélite, las dos grandes pirámides, Keops y Kefren, son colosales y están sobre un mismo eje. Y sin embargo, la pequeña, Micerinos, es sensiblemente inferior y apenas tiene 100 metros de lado, de cara, cuando las otras tienen más de 200, y está ligeramente desviada hacia el este. ¿Por qué? Hasta que se formula la teoría de la correlación de Orión, que es el nombre técnico que tiene, no se pudo responder a esa pregunta. Pero la respuesta de la correlación de Orión es impecable. Las tres estrellas del cinturón de Orión forman precisamente ese diseño. Las dos mayores son dos estrellas potentes, poderosas, alineadas, digamos, en una misma recta, y la pequeña está ligeramente desviada hacia la izquierda, según la vemos desde el suelo, con lo cual tenemos el reflejo perfecto. Pero los que desarrollaron esta teoría, especialmente Robert Baubal, llegó mucho más lejos con sus investigaciones. Se dio cuenta de algo, que hubo un momento en la prehistoria de Egipto en el que esas tres estrellas del cinturón de Orión estaban más pegadas al horizonte sur de la meseta de Giza, en perfecta alineación con las pirámides. Y que en ese momento de la prehistoria egipcia, el Nilo se perdía en un punto del horizonte sur de Giza donde nacía la Vía Láctea en el firmamento. Era el lugar en el que ambos espejos, ambos reflejos, encajaban. Ese tiempo es un tiempo remotísimo. Los ordenadores han establecido que la fecha en la que toda esa conjunción se produjo fue el 10.500 antes de Cristo. La civilización egipcia empieza oficialmente, la primera dinastía, en el 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo muy anterior, un tiempo muy anterior que los egiptólogos se niegan a admitir que hubiese visto el florecimiento de una civilización. Esto eran tribus nómadas, esto era una zona no desértica, en una zona, digamos, por la situación geoclimática, mucho más verde y más rica, pero imposible para una civilización que no se admite que existía en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Eso dicen los egiptólogos, pero los egipcios sí que dicen que existía alguien aquí. En esa época, quienes tutelaban el designio del pueblo egipcio eran los compañeros de Horus, los Shemsu-Hor, una especie de seres mitad divinos, mitad humanos, a los que se les atribuye muchas de las grandes proezas de este pueblo. Y haciendo uso de las cronologías de los egipcios, no de los egiptólogos, el 10.500 antes de Cristo es justo el periodo en el que arrancan, digamos, los reinados de estos compañeros de Horus.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Podría ser, o querría eso decir, que a lo mejor las pirámides tienen esa antigüedad, que alguien las hizo mostrando ese momento en el cielo, que podían tener mucho ser más antiguas de lo que lo cifran los arqueólogos oficiales?
Me gustaría que reflexionáramos sobre esto porque es importante. Podría ser, pero también podría ser otra cosa. Piensa, por ejemplo, en los constructores de catedrales de la Edad Media o las catedrales góticas, por ejemplo, ¿no? Piensa que esta gente lo que estaba haciendo era recrear el nacimiento de Cristo, un acontecimiento que se produjo en el año cero, no en el año 1200, pero el templo se hizo en el 1200 para conmemorar el año cero. Tal vez lo que ocurrió en Egipto fue eso, que las pirámides se pudieron construir en el 2500 antes de Cristo, hace 4500 años, para recordar algo que impactó mucho en el imaginario de los egipcios, que ocurrió en el 10.500 antes de Cristo. ¿Qué pudo ser ese algo? Bueno, nos podemos poner a especular. En el 10.500 antes de Cristo estamos muy cerca de del periodo de la glaciación, del periodo de los grandes cambios climáticos, de un periodo muy parecido al escenario al que parece que se está asomando ahora nuestra civilización, curiosamente. Un periodo donde los desiertos se vuelven vergeles y los vergeles se vuelven desiertos. Y quizá eso es lo que ocurrió en Egipto, quizá eso fue lo que impactó en el imaginario de aquella gente y quizá eso fue lo que obligó a que esta civilización echase a andar. Por supuesto, Miguel, quizá, pero qué interesante es reflexionar eso dentro de un sarcófago de por lo menos 4.500 años de antigüedad.
Por primera vez aquí estamos, dentro de una de las grandes pirámides de Egipto en la meseta de Giza, una ocasión histórica del Espacio en Blanco y de Radio Nacional para contaros algunos misterios de las pirámides con Javier Sierra como invitado especial y con otros cuantos que están esperando que os recomendamos que no os perdáis. Javier, antes de ir a esa otra parte de tu propia experiencia, insisto que nuestros oyentes van a escuchar el zumbido. ¿Te molesta ese zumbido?
No, ya te acostumbras a él.
Afortunadamente es por lo menos lo que nos permite respirar estando aquí dentro. Poderes de las pirámides. Ha sido curioso cuando estábamos montando los aparatos aquí dentro. Yo tenía miedo, han dejado de funcionar, dije, ¿qué pasa? De repente las grabadoras que teníamos y los sistemas para captar el sonido no funcionaban. Y eso es algo que a mí me han contado muchas veces. Han entrado equipos de televisión con cámaras en la Cámara del Rey donde estamos y de repente no funcionaban. Hay algo especial aquí en este lugar, en la otra Cámara del Rey de la pirámide de Keops, en las cámaras de donde están los sarcófagos, ¿recoge la energía? ¿Pasa algo en ellas?
Bueno, yo creo que las pirámides no fueron plantadas en este lugar por casualidad, que antes de escoger el terreno sobre el que se levantaron estos monumentos, los antiguos agrimensores egipcios supieron muy bien calibrar el terreno que pisaban. Y eso quiere decir que los antiguos egipcios admitían algo que nuestra cultura moderna todavía le cuesta aceptar, las fuerzas telúricas, las fuerzas de la Tierra. Esto es un canalizador, sin lugar a dudas, de ese tipo de fuerzas geomagnéticas del subsuelo y que es lo que de vez en cuando hace que afecte al funcionamiento de los aparatos. Pero creo que hay incluso algo más. Fíjate que la Gran Pirámide, por ejemplo, está construida sobre un montículo de roca que está dentro de la pirámide, que no se ve hoy, que nadie ha visto en muchos miles de años. Ese montículo de roca es muy probable que sea la montaña primordial. La montaña primordial, según los mitos religiosos fundacionales del Antiguo Egipto, es ese pedazo de roca que emerge de las aguas y en el que surge por primera vez la vida. Y esa montaña primordial tiene todo el aspecto de ser la razón por la que se construyó la pirámide, para protegerla. Cuando uno entra en la Gran Pirámide y tiene la fortuna de poder acceder a todas sus cámaras, pasa por un recorrido iniciático que parte de una cámara subterránea, una cámara excavada dentro de la montaña primordial, dentro del germen de la vida, dentro del barro humano. Uno va ascendiendo corredores hasta llegar a la Cámara del Rey, que es la cámara más elevada de todas, donde ya deja de ser barro para convertirse en espíritu, donde están los pasajes del alma, unos pequeños orificios en las paredes que conducen a unos pasillos estrechos también de 20 por 20 centímetros que atraviesan toda la mampostería del monumento y que están orientados por un lado a la estrella polar, a Kochab, y por el otro lado a la constelación de Orión al sur.
Qué sorprendente. Más datos que quiero preguntarte. Pasan cosas alrededor de la Gran Pirámide. Luego cuando salgamos la segunda parte del programa, cuando las podamos ver desde fuera, pero hay algo muy misterioso, se ven ovnis, se ven luces. Los antiguos árabes decían que las pirámides, que te iba a preguntar quién las construyeron, dicen que las construyeron los jinas, los espíritus del desierto. ¿Quién las construyó y si hay algo alrededor de... ¿Es mitología o realmente se ve algo más?
Bueno, los antiguos egipcios temían, sobre todo los árabes, ¿no? Los árabes temían a las pirámides porque no podían entender la magnificencia de estos lugares. Y hablaban, por supuesto, de llenas, y hay muchos relatos de fantasmas, por ejemplo, en la meseta de Giza, muchísimos, incluso contemporáneos, gente que dice que ve a los espíritus de sus difuntos actuales, es decir, en pleno siglo XXI. Todo eso yo creo que forma parte del enorme magnetismo que ejerce este lugar. Ahora bien, si lo que me preguntas es, por ejemplo, qué opino de los que dicen que las construyeron extraterrestres o que los fueron construidas utilizando una tecnología avanzadísima. Bueno, yo tiendo a pensar siempre que esa es la más extrema de las hipótesis y que hay que mantenerla en último lugar. Pero que indudablemente se utilizaron aquí mecanismos de orientación, grúas y aparatos que la egiptología no admite que existieran. Para mí eso está fuera de toda discusión. Sí que se utilizaron, porque hacer algo así, sin el concurso de máquinas, sin utilizar algo más que la fuerza bruta, es prácticamente inconcebible.
Antes de pasar a esa experiencia que tú viviste aquí dentro de la pirámide, que es algo absolutamente sorprendente, hay quien dice que los egipcios encontraron las tres grandes pirámides, las tres grandes pirámides construidas ya, estaban antes de que ellos llegaran, y el resto de las pirámides se hicieron a imagen y semejanza. ¿Qué piensas de esto? Porque es muy curioso, lo contábamos el otro día también, algunas pirámides de dinastías posteriores se han destruido, sin embargo, estas siguen estando aquí como prueba de que son algo más.
Mira, con Egipto pasa algo que, para que nuestros oyentes lo entiendan, es necesario recurrir a un símil. Es como si de repente nosotros estuviéramos al principio de la historia del automóvil y hubiera un inventor que saliera con un Mercedes de última generación. Eso es lo que pasa con Egipto, es decir, es anacrónico. Es una civilización que en sus primeros estadios, en estos en los que nos encontramos, de la cuarta dinastía, por ejemplo, construyen los monumentos más difíciles de toda la historia. Levantan las alturas más imposibles, mueven los bloques más grandes. Bloques ahí fuera, en los templos funerarios, hay bloques de 400 toneladas, 400 toneladas, que no sabemos cómo movieron. Y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, esa tecnología, esa osadía, ese ímpetu, se va perdiendo. Las pirámides de la quinta dinastía están todas casi colapsadas, no quedan más que montículos de escombros, y así podemos seguir ad infinitum hasta que llega una especie de renacimiento posterior, que es la 18 dinastía, los templos que vemos en Luxor, en Karnak, en fin, en estos lugares majestuosos, pero que son un pálido reflejo en realidad de lo que son las pirámides. Da la sensación de que el verdadero Egipto se pierde cuando es invadido por primera vez por las potencias extranjeras, por los hicsos. Ahí se corta el flujo energético o creativo del verdadero Egipto. Y después la 18 dinastía, cuando ya reconquista a los extranjeros el país, trata de recuperarlo sin llegar a la perfección de sus predecesores.
Os habíamos contado en esta introducción algo de Napoleón. En breve vamos a contaros más datos de lo que pasó con Napoleón y de esas diferentes cámaras que hay en la Gran Pirámide. Lo haremos cuando salgamos de aquí, desde fuera, viéndolas desde otra perspectiva. Y escucharéis de vez en cuando el sonido de alguna gente que entra. Están los árabes extrañados de que vengan a hacer un programa de radio aquí dentro, y bueno, somos un poco para ellos una novedad. En un momento, después de esa introducción, Javier nos cuenta esa experiencia dentro de la Gran Pirámide. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía en esta emisión especial de este Espacio en Blanco, desde las Pirámides, Radio Nacional de España.